Vuelve Torrent Histórica. Alejandra Amenábar y Begoña Valero, entre otros, te esperan del 19 al 22 de noviembre, junto a clubs de lectura y una nueva feria histórico-literaria. Toda la programación en torrenthistórica.com. Impulsa Ayuntamiento de Torrent.
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
Hoy venía pensando en que estamos de cumple. Onda Cero cumple 35 años en este mes de noviembre, de los cuales yo he sido partícipe en los últimos 25. Ahí es nada. Me da vértigo solo de pensar que ha pasado tanto tiempo desde que un chaval de apenas 26 años pisó por primera vez el estudio de Onda Cero Valencia. Fue justo después de la final de Champions de París que empezó mi andadura aquí, con el micro verde, hasta nuestros días. Recuerdo la ilusión con la que llegué a esta casa en uno de los mejores momentos de la historia del Valencia. Nunca pensé a mi llegada, en el año 2000, que el verano siguiente repetiríamos una final de Champions, la de Milán, en la que pude estar presente gracias a la radio. Y ni por asomo que sería testigo directo de dos ligas y una UEFA y una Supercopa en apenas los primeros 5 años de mi llegada. La radio Onda Cero, mi casa, me ha hecho poder ser partícipe de los grandes momentos vividos en ese principio del siglo XXI. Además de las ligas, pude vivir una histórica final de Champions en Estambul como enviado especial, donde el Liverpool de Rafa Benítez consiguió remontarle un 3-0 al Milán y levantar el trofeo. Y un mundial, el de 2006 en Alemania, en el que estuve 20 días hasta que Francia nos mandó para casa. O la final de Champions de Atenas en 2007, donde el Liverpool, esta vez sí, cayó ante el Milán. Viajes con el Valencia, cientos y cientos de partidos contados desde Mestalla, miles y miles de horas de radio contándose el deporte valenciano durante 25 años han valido la pena. Por eso Onda Cero es mi casa, mi familia y mi pasión. Jamás pensé que aquel chaval que llegó tendría la oportunidad de trabajar con los que han sido los periodistas deportivos más grandes de este país, José María García y José Ramón de la Morena. Y tampoco poder contar los partidos del Valencia junto al gran Javier Ares. Ha sido todo un privilegio, como lo es compartir cada día desde hace 28 años con Víctor Lluch, mi eterno compañero en este viaje, desde que empezamos en otra emisora. A ellos y a todos los compañeros que tengo y he tenido, gracias por haberme hecho cumplir este sueño que tenía desde pequeño, pero sobre todo, a vosotros que nos escucháis y nos acompañáis cada día. Sin vosotros, nada de esto, estos 35 años, no serían posibles. Arrancamos.
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.
¿Qué tal, señores? Saludos, buenas tardes, sean bienvenidos a esta sintonía. Ya saben, hasta las 4 de la tarde arrancamos para contarles la última hora del deporte valenciano. Lo hacemos en un día en el que estamos celebrando en Onda Cero Valencia los 35 años de Onda Cero. Había quien decía que con la llegada de la televisión la radio iba a desaparecer. Pues no, está más viva que nunca. Lo ha demostrado en momentos importantes, como aquel famoso apagón, donde lo que no se apagó y lo que acompañó a miles y miles de personas fue la radio. Y lo ha demostrado en esa fatídica catástrofe que vivimos aquí en Valencia con la Dana, informando a pie de calle, en los pueblos, en todas esas poblaciones inundadas, con además el gran Carlos Alsina viniendo aquí a Valencia a hacer a pie de calle, acompañando a la gente que estaba sufriendo su más de uno. Así que estamos de enhorabuena, es nuestro cumpleaños y lo celebramos con esos 35 años. Lo hacemos a 2 días de lo que va a ser el derbi en Mestalla. La pregunta es, ¿quién llega mejor a este derbi? ¿Lo hace el Valencia después de las sensaciones positivas que nos dejó el empate frente al Betis en el Estadio Valencianista? ¿Lo hace el Levante, que viene compitiendo a lo largo de este inicio de liga prácticamente en todos los partidos, pese a la derrota en el último encuentro frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano? Es un derbi y normalmente en los derbis no hay favorito. Quizá, tal vez, lo sea un pelín el Valencia por aquello de que se juega en Mestalla. Ayer tuve la oportunidad de coincidir con Sergio Ballesteros en el espacio La Banda, en Apunt, Y el propio Sergio Ballesteros, que en su día fue capitán del equipo granota, reconocía que jugar en Mestalla impresiona. Que ese ambiente que se vive con más de 45.000 espectadores, pues evidentemente es un ambiente que atemoriza a cualquier rival. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, que muchos equipos no tienen el factor, el poder de la magia de Mestalla como lo tiene el Valencia. Tal vez por eso el Valencia sea un pelín, pero solo un pelín, en este caso, favorito de cara a ese partido del próximo viernes a las 9 en el Coliseo Valencianista. Compromisos internacionales. Ayer jugó Macedonia y fue goleada 7-1 por Gales. 7-1. Siete goles se llevó Stole Dimitrievski, que no está viviendo su mejor momento después de esa rajada en los medios de comunicación de su país. Tiene que hablar con Carlos Corberán, tiene que tener una charla con el técnico valencianista, y no creo que después de haber encajado 7 goles frente a Macedonia reivindique ser titular en el Valencia, donde Julen Aguirre-Zabala lo está haciendo francamente bien. No creo que haya ahora mismo ningún argumento como para cambiar en la portería y para sustituir al vasco por el macedonio. Han llegado los anclajes al Nou Mestalla. Lo digo porque los plazos se van cumpliendo. El Valencia tiene que, antes del próximo mes de diciembre, empezar a trabajar en lo que es la cubierta, y ya se está trabajando en esa cubierta del Nou Mestalla. Así que los plazos se cumplen y ojalá en el 2027 podamos ver ya el Nou Mestalla en funcionamiento. Tiene que ser para el inicio de la temporada 27-28, cuando el Valencia se traslade del actual Mestalla al Nou Mestalla. Y va a haber marcha granota este próximo viernes, es decir, se ha convocado a los aficionados del Levante a que vayan al Ciutat de Valencia y desde allí pues marchar hasta el estadio valencianista. Es precioso eso de tener un derbi en la capital de Turia, es precioso eso de tener un derbi en el Capi Casal, y ojalá se repita durante muchos años ese Valencia-Levante en primera división. Luego será el Levante-Valencia en el estadio Ciutat de Valencia. Vamos con las últimas horas, porque tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos que hablar con Salva Ballesta, el que fue futbolista del Valencia y también del Levante. Es el actual presidente de las Leyendas de España. Es un jugador que ha estado en un montón de equipos, en el Atlético de Madrid, en el Racing, en el Málaga, pero también ha estado en el Valencia, donde conquistó aquella Liga de 2001, y también ha estado en el Levante. Estuvo cedido por el Málaga y guarda buen recuerdo del equipo levantinista, al igual que yo creo que también los aficionados del Levante guardan buen recuerdo de Salva Ballesta, que es genio y figura. Y tenemos que hablar de vóley como cada miércoles, porque los miércoles dedicamos un pequeño espacio a hablar del Lelemán Conqueridor Valencia, que perdió este pasado fin de semana frente a Melilla, pero que había arrancado francamente bien con 3 victorias consecutivas. Hola, Sergio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Tú no llevas 25 años en la radio, ¿no?
No, yo llegué en 2011. 2009, alguno es, no son ni los tuyos.
Estuviste en Radio Godella antes, ¿no?
Maravilloso, Contracancha, el programa, por cierto, al que estuviste invitado. Alguien tiene que empezar en algún sitio. No son de acero, evidentemente. Son 35 años. Los lleva así Guillermo Suay, que lo tenemos aquí.
Allí te conocí además con Alex Silvestre.
Correcto, y Ángel Alpuente.
Que está en el Chiringuito, que se ha hecho famoso. Ahora ya salir a la calle con Alex Silvestre, que te paren, que te hagan fotos.
Sí, no, es una realidad, él se ha hecho famoso y yo estoy contigo.
A cada uno le toca lo suyo. Bueno, yo he estado 25 años en Onda Cero.
Sí, no, encantado de estar aquí, estar en esta casa. Es que claro, yo cuando os oigo hablar, sobre todo a ti y a Víctor, de lo que ha sido estos 35 años en Onda Cero, en vuestro caso 25, porque los dos llegasteis casi juntos desde la cadena COPE. Claro, os oigo contar cosas. Yo le preguntaba a Víctor el otro día, oye, cuando tú empezaste la radio, ¿quién era el entrenador del Valencia? Claro, era Valdano. Era Valdano.
Yo empecé un poquito antes y era Luis Aragonés.
Claro, es que
yo empecé un año antes.
Luis Aragonés Valdano, claro, es que aquella época con Romario, luego con Héctor Cooper, luego viene Ranieri, es que claro.
Sí, por eso puse ayer lo del Piojo, porque me flipó la sinceridad del Piojo, bueno, la sinceridad de Luis Aragonés cuando llegó y le dijo, oye, mira, yo no te he pedido, tú vas a tener pocas oportunidades, vamos a ver qué pasa. Sí. Fue sincero y eso hoy en día decía el Piojo que hubiera provocado a cualquier futbolista que se viniera abajo y que no hubiera triunfado como triunfó el Piojo en Europa. Sí. Luego llegó Valdano, recuerdo que estuvo a punto de salir, que había ahí un descarte, que si
menos
era Nico
Rivera,
que si era el Piojo, que si era Blaovic. Al final el Piojo se quedó y luego el rendimiento evidentemente se lo sacó Claudio Ranieri con aquella final de Copa que todos recordamos en el año 99 en la Cartuja y que ya tuvimos el privilegio de contar en la radio. Así que yo no sé si va a tener la oportunidad de vivir cosas como las que hemos vivido.
Bueno,
nosotros,
he vivido la Liga del Valencia Basket, he vivido Eurocups, ascenso del Levante, es cierto. En el Valencia, la Copa del Rey de Marcelino con José Ramón de la Morena, que tuve la oportunidad. Recuerdo lo nervioso que estaba, que la gente cuando lo cuento se ríe. No, no, es la primera vez que te da paso José Ramón de la Morena, pues tú te pones nervioso. Y lo contamos desde aquí, desde la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Pero lo que son ligas, viajar por Europa con el Valencia, eso no.
Y es que Onda Cero Valencia hoy celebra sus 35 años, bueno, los 35 años de historia de Onda Cero en la plaza del Ayuntamiento. Hemos hecho toda la programación a pie de calle, en la plaza, junto a la puerta del Ayuntamiento, de esta casa consistorial de la capital del Turia. Así que, bueno, pues sí, celebrando 35 años, estamos de enhorabuena. ¿Y qué quieren que les diga? La radio sigue más viva que nunca, la radio es quien te acompaña a estas horas, en todas las horas de tu vida. Y está viva. Decían que la televisión iba a desbancar a la radio. Sí, se ve mucha televisión, pero también se consume mucha radio y se escucha mucha radio. Levante Valencia, viernes a las 9. Cuéntame qué novedades presenta el equipo valencianista.
Lo primero, agradecerte tus palabras ayer diciendo que tenía que estar yo con Sergio Ballesteros. Palabra de Dios, tú ya sabes que es un referente para los levantinistas.
Es tu leyenda.
Sí, sí, es una realidad y ayer estuvo con Dani Meroño en la grada y contigo, así que bueno, estuvo chulo escuchar a dos leyendas como ellos. Con la última hora deportiva, como te decía, en Deportes Mediodía...
Hoy no has puesto el vídeo, qué raro.
Mira, no, lo vi ayer.
El del sprint.
Ayer estaba viendo yo los highlights. Hay un vídeo en YouTube de highlights de Sergio Ballesteros con el Mallorca, con el Valencia, con el Levante, con el Villarreal. Hay un highlight.
Yo creo que no le viene muy bien eso. Solo se le recuerde por aquello.
Es que hay muchísimas cosas más.
Que muchas más cosas. Y tiene una extensa carrera. Estuvo en el Mallorca, estuvo en el
Tenerife.
Estuvo en el Tenerife,
Villarreal.
En el Levante, en el Tenerife, en el Villarreal.
En el Rayo.
En el Rayo, efectivamente.
Central potente y rápido, pese a la envergadura.
Estamos hoy un poco
nostálgicos.
Notas del pasado,
nostálgicos. Sí. Le vendría bien Sergio Ballesteros al Valencia ahora, ya te lo digo yo, que vamos a ver la defensa cómo está.
¿Valencia o al Levante?
Al Valencia. El Levante tiene mejor defensa que el Valencia ahora mismo. Vamos, el rendimiento de Copete es el que es. Te cuento que en el entrenamiento de hoy en clave valencianista, Ugrinic y Fulquier han trabajado con sus compañeros, como también Thierry. En principio van a entrar en la convocatoria. Los que no van a llegar, evidentemente, son Ramazani y Mukhtar Diakabi, que son las bajas. Lo decías tú, tiene que volver Dimitrievski, que lo va a hacer mañana. Y va a haber una reunión con los capitanes del Valencia y con el compañero o compañeros que quieran pedirle explicaciones al macedonio por esas declaraciones en las que recordamos rápidamente dijo aquello de que no competía en igualdad de condiciones con Aguirre Zabala porque el vasco juega por contrato, tiene por contrato jugar un determinado número de minutos, así que pues no hay posibilidad real de poder competir con él. Así que con todo esto va a llegar el Valencia, se ha producido ese posado entre los dos entrenadores en el campo de Mestalla, y el Levante, que va a llegar con todos los hombres disponibles, a excepción de Pablo Martínez y de Carlos Espí, y con la duda de saber cómo van a llegar Kervin Arriaga y Matt Ryan. Kervin Arriaga lo ha jugado todo con Honduras, que se ha quedado fuera del Mundial, debería de llegar a lo largo de esta tarde, si no mañana por la mañana, primera hora, evidentemente no para entrenar, sino para descansar y subirse al autobús rumbo a Mestalla este próximo viernes. Y en el caso de Matt Ryan, no, este es Matt Ryan el que llega mañana, y en el caso de Kervin Arriaga, Matt Ryan no ha jugado los dos partidos con Australia, es el que va a llegar primero, y Kervin Arriaga es el que llega mañana, lo va a hacer por la tarde, con lo cual baño, masaje y el viernes a jugar ese partido en Mestalla.
Llevamos toda la semana haciéndonos la misma pregunta, ¿quién llega mejor a este derbi? ¿Llega mejor el Valencia o el Levante? Tú que has visto a los dos.
A ver, en puntos está la cosa muy pareja, pero por sensaciones, y lo comentábamos ahí en la tertulia del Levante, yo creo que llega por sensaciones mejor el Levante, porque sí, el otro día el Valencia hace el mejor partido de la temporada contra el Betis, es una realidad, pero es que el Levante ha competido en absolutamente todos los partidos de la temporada, y yo estoy convencido de que va a competir en Mestalla, de que le va a poner las cosas muy difíciles al Valencia, y tengo la sensación de que llega mucho mejor en cuanto a estado de ánimo y en cuanto a juego el Levante que el Valencia.
Es un derbi, yo tengo la misma sensación, se lo vamos a preguntar enseguida a Salva Ballesta, pero la sensación que te queda es que el Valencia no ha competido. El Valencia, a lo largo de estos primeros encuentros, 12 partidos de liga, no ha sido competitivo, salvo en el partido ante el Betis y en algunos ratos de otros partidos, pero no 90 minutos. pero te quedas con la última sensación. Y claro, la última sensación es la del Valencia jugando frente al Betis en el estadio de Mestalla. Y claro, esa es una sensación muy positiva que te hace pensar que el Valencia puede ser más o menos favorito, y más jugando en Mestalla ante el Levante. Pero luego ves al Levante, que ha competido todos los partidos y que arriba tiene una pólvora que no tiene el Valencia.
Sí, has dicho, por cierto, Salva Ballesta, el último partido de Salva, luego tírasela a ver qué te cuenta él, pero el último partido de Salva Ballesta con el Levante fue un Levante-Valencia, que gana el Levante, creo que es 4-1, y acaban expulsando a Cañizares, a Marchena, le anulan un gol a Salva. Es una victoria de las más sonadas, sobre todo en el Ciutat en aquella temporada.
Sí, señor, pues vamos a ver qué pasa el próximo viernes, que además tenemos una retransmisión muy especial desde las 8:30, ¿no?
Sí, desde las 8:30, Radio Estadio Valenciano, con esa narración a dos voces, conmigo por supuesto y también con Víctor Lluch, 90.9, desde las 8:30, y con dos comentaristas. Uno lo conocemos, es Santi Marín, habitual comentarista del Radio Estadio Valenciano, y el otro va a ser Granotil. No sé yo cómo va a salir este experimento de juntar a Santi Marín con Granotil. Granotil es buen chaval.
Ha sido peor, claro. Gaby Alanaz, porque hubiera ido con los 10 mandamientos.
Madre mía, yo creo que se va a pasar por la cabina, ¿eh?
No, seguro.
Yo creo que se va a dejar títere con cabeza.
Tú,
vamos.
Por si acaso, no le pongas un micrófono.
No.
No vaya a ser que la liemos y que sí, diga algo que no tiene que decir y alguno de Mestalla se gire. Por cierto, que no lo hemos contado, pero el Valencia ya ha expulsado al aficionado racista del sector 5 que denunciaba Levante el Mercantil Valenciano. Lo hacía Pello Bor en ese fantástico artículo, esa denuncia que deberían hacer todos los aficionados del mundo del fútbol, señalar con el dedo y denunciar a cualquier aficionado racista, y que acabar con esta lacra ya una vez, no solo en los campos de fútbol, sino en la sociedad. Bueno, pues el Valencia ayer ya anunció que en el derbi, este próximo viernes a las 9, no va a estar ese aficionado racista del sector 5.
Te cuento una cosa rápida de básquet, antes de que escuchemos a Salva, y es que había un poco de polémica con la ausencia en los últimos partidos por decisión técnica de Sergio de la Rea. Es que hay mucha competencia en la posición de base. El chaval tiene 19 años. Es verdad que tiene
partidos ya.
Sí, pero es una temporada
de la selección española.
No, pero se queda fuera por las ventanas internacionales. No hay ningún jugador de Valencia Basket, porque al ser ventana FIBA, los equipos que están en Euroliga no llevan jugadores a esas ventanas. Pero independientemente de ello, es un jugador llamado a dar el salto a la NBA, a ser leyenda de, evidentemente, Valencia Basket. Pero hay que tener calma. Tiene 19 años, tienes a Darius Thompson, tienes a Branko Badio, tienes a Jeff, tienes muchos jugadores en esa posición, evidentemente, que tienen que alternar con Sergio de la Rea. Hay que ser pacientes. De hecho, ayer hizo esas declaraciones que hoy también publicábamos en la página web de Onda Cero Valencia, en las que decía que es una situación completamente normal en un equipo con una plantilla larga que compite en tres competiciones, bueno, dos, esperando, va a pasar, ¿no? Vas a estar en la Copa del Rey, pero que es una temporada muy larga y con muchos partidos, va a tener oportunidades seguro, o sea que no hay ninguna alarma ni ninguna cosa rara.
El Valencia Basket jugará también el viernes, a la misma hora, a las 9 en el Rocha Arena, lo va a hacer frente a Estrella Roja de Belgrado en un nuevo partido de Euroliga. Vamos a hablar del derbi, lo vamos a hacer con un exfutbolista del Valencia y del Levante. Con el Valencia conquistó aquella liga de 2001, con el Levante estuvo en el 2006, además, como decía Sergi, jugó ese último derbi, además marcando un gol con la victoria del Levante por 4-2 ante el Valencia. Es verdad que el Levante no ha ganado en Mestalla, pero creo que son 150 enfrentamientos entre Valencia y Levante. Así que nos espera un apasionante derbi este próximo viernes. Y con Salva queremos hablar de esos años gloriosos del Valencia y preguntarle quién llega mejor a este derbi y qué le parece la situación actual del Valencia, si le parece triste o no, como nos parece a todos. Así que hacemos una pequeña pausa y enseguida estamos con Salva Ballesta como nuestro protagonista aquí en Onda Deportiva Valencia.
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
Vuelve Torrent Histórica. Alejandra Amenábar y Begoña Valero, entre otros, te esperan del 19 al 22 de noviembre, junto a clubs de lectura y una nueva feria histórico-literaria. Toda la programación en torrenthistórica.com. Impulsa Ayuntamiento de Torrent.
Para algunos, el 8 representa el infinito. En Peugeot, 8 significa tranquilidad, porque con la garantía Peugeot Care tienes hasta 8 años o 160.000 kilómetros para disfrutar de tu vehículo sin preocupaciones. Aprovecha los 8 años de tranquilidad en toda nuestra gama de turismos y estrena ya tu nuevo Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es.
Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
Vuelve Torrent Histórica. Alejandra Amenábar y Begoña Valero, entre otros, te esperan del 19 al 22 de noviembre, junto a clubs de lectura y una nueva feria histórico-literaria. Toda la programación en torrenthistórica.com. Impulsa Ayuntamiento de Torrent.
Onda Deportiva. Eduardo Esteve. I'm still
Hablamos de ese derbi de este próximo viernes a las 9 en el Estadio de Mestalla entre Valencia y Levante, y para mí es un placer saludar a un futbolista que lo fue del Valencia, además con quien conquistó una liga, un futbolista que lo fue del Levante, que además es comentarista del Radio Estadio en Onda Cero, que además es presidente de las leyendas de España. Vamos, que cargos no le faltan. Salva Ballesta, hola Salva.
Muy buenas, ¿qué tal?
Y entrenador, que me he dejado que también eres entrenador.
Efectivamente. Ahí estamos, a ver si sale algún proyectito interesante.
Sí, señor. Oye, llega el derbi en Mestalla y claro, tú has jugado en los dos equipos, en el Valencia y en el Levante. ¿Qué recuerdo? Bueno, del Valencia imagino que tendrás recuerdos maravillosos, ¿no?, de aquella liga.
Está claro, siempre que perteneces a un club, a un equipo, y encima ganas una liga, pues el año se vuelve fabuloso. Aparte de la cantidad de buenísimos compañeros, grandes recuerdos, desde nuestro presidente Ortiz hasta compañeros, pues bueno, como Carboni, como Marchena, como Curro, Angulo y demás, siempre hace que los recuerdos sean maravillosos.
Te has dejado uno que era John Kerry, ¿te acuerdas, no?
John Kerry también, el binomio, éramos el binomio.
Que ahora es actor, ¿eh? Creo que salió en una película, en Maléfica 2 salió John Kerry, pues imagínate.
Hombre, cara y cuerpo tenía.
Eso es verdad, sí, es verdad, sí, sí.
Bueno, yo me acuerdo cara que... en los dos sentidos,
sí, sí.
Y cuerpo tenía y altura también. O
no,
sea
que... no, yo me acuerdo que fui a la final de Estambul en el 2005, enviado por Onda Cero, a la final de Liverpool, que allí estaba Rafa Benítez, y quedé con él porque estaba en el Besiktas y me enseñó una portada de revista en la que salía con dos chicas al lado y él... haciendo de James Bond, y digo, madre mía, y me decía, esto aquí es normal, y dices, esto lo haces en España y te matan, y digo, sí, sí, ya lo sé.
Yo, a ver, aquí no te acuerdas que tenía una pitón amarilla de
sí,
esta.
Sí, me acuerdo perfectamente.
Qué bueno, grande.
Vaya tela, sí. Era un buen delantero, ¿eh? Fue
sí, lo era. Potente, sí. Fíjate que con la altura que tenía no era un gran rematado de cabeza, pero lo demás tenía un latigazo con el pie espectacular, un tío que como te cogía en carrera no eras capaz de frenarlo. Y bueno, y si lo veías venir, mejor que apártate.
¿Tú le llamabas Karev, Kariu, Kerry, porque él decía que era Kerry. Aquí te llevamos un lío con el apellido que no nos aclaramos nadie.
Yo le decía negro.
Bueno, ya está, ¿no? Directamente.
Yo decía... Sí. Pues además, como a mí me han llamado toda la vida así en Sevilla siempre, y de hecho claro, me siguen llamando, o sea que claro, yo... Negrito, ven aquí, el tío.
Hay una anécdota maravillosa de la final de Champions, con un compañero con inalámbrico, se encuentra a un tipo que le parece que es Pelé, y empieza a decirle, a entrevistarlo con inalámbrico, bueno, señor Pelé, ya que le decía, no, Papa Kerry, le decía, sí, Papa Kerry, pero señor Pelé, y era el padre de Kerry, era el padre de John Kerry. Era una buena época, ¿verdad, Salva? Esa del Valencia de principios de siglo.
Sí, porque además había un equipo que sí es verdad que era muy dispar en con la gente dentro del vestuario, pero que se llevaba la gente muy bien, había grupos muy bonitos. Ahí estaba Mista, yo recuerdo Mista, sí, con ya te digo, con Carboni, estaba De Los Santos, sí, había Yuki, gente muy... Y luego ya pues el Kili, que era un cachondo. La verdad que era un banquillo que bueno, tampoco era un banquillo de extremadamente amigos y demás, pero sí era un banquillo, un vestuario que era competitivo, que peleaba, que bueno, y al final pues mira, la vida te da golpes de suerte. El partido con el Español yo creo que fue el momento de inflexión ahí de
la remontada.
A punto estuvieron de cesar ahí a Benítez y al final pues no ocurrió, se ganó el partido y ya a partir de ahí despegó el equipo.
Sí, ese fue el partido, ¿eh? En Montjuïc fue aquel partido, en Navidades, y a mí me contaba Jaime Ortín y en aquel entonces me decía, es que en el descanso me llamaban directivos para decirme, oye, que no salga en la segunda parte, cárgatelo ya en el descanso al entrenador. Y fíjate, apareció Rufete y la cobra Ilie, ¿te acuerdas de la cobra, no?
Y
se remontó el partido.
Correcto. Sí, sí. Oye, ahí entramos unos cuantos en la segunda parte.
Sí.
Porque no, nosotros no salimos de inicio. Y bueno, pues mira, al final, pues se consiguió sacar el partido y a partir de ahí, pues el equipo fue otro.
Tú viniste del Atleti, ¿verdad? Al Valencia.
Sí. Yo vine de Racing al Atleti y del Atleti al Valencia, correcto.
¿Y te imaginabas ganar una liga? Porque hacía 30 y pico años que el Valencia no ganaba una liga.
No, no, ni nadie lo imaginaba, ni nadie lo pensaba. Nosotros estábamos, bueno, pues hacer un buen año, como es lógico, intentar meterte a Europa, pero bueno, y al final el equipo también ganó en el Bernabéu, también en un partido complicado, y sí. Bueno, y poquito a poco se fue creyendo, nos lo fuimos creyendo, y al final, pues mira, el equipo se hizo fuerte mentalmente y se hizo muy duro a nivel defensivo, muy sólido. Y eso es lo que al final, porterías a cero, te dan buenos resultados.
Da un poquito de rabia, ¿verdad, Salva? Ver lo que fue el Valencia y lo que es hoy en día.
Totalmente, totalmente. Mira, yo siempre digo que cuando las gestiones no son acertadas o no son acordes a lo que representa una historia, una ciudad, una afición, los clubes tienden a caer, como es lógico. Empieza por discrepancias, propiedad, dirección deportiva, luego con el tema de gestión del equipo, y al final el equipo y el club no tienen esa sintonía, y eso se refleja en el campo, pero no en el Valencia. Yo me acuerdo incluso en el Sevilla que descendimos, el Atlético de Madrid que descendió. Sí, sí. Y al final esto es como las familias, cuando papá y mamá no están bien, pues se notan los hijos.
Claro, aquí lo que deseamos, Alba, es que venda, porque ya después de 10 años no esperamos nada diferente, ¿no? O sea, la sensación es que este Valencia no lo reconocemos, los que hemos tenido la oportunidad y el privilegio, porque yo pienso en los niños pequeños y digo, es que no han vivido otro Valencia que este, y sin embargo nosotros hemos vivido un Valencia de verdad, un Valencia de lo que es, del prestigio que tiene en España.
Sí, pero ya lleva tiempo, ¿eh? Ya lleva tiempo, sí, ahí el Valencia en situaciones incómodas, no deseadas, pero es lo que tú dices, que se venda. Y si, me parece que si está en esa situación podría ser una de las soluciones, pero bueno, a ver también quién lo compra, porque muchas veces vender por vender, si no es que compra tampoco, porque los que están ahora fueron compradores en su momento, ¿sabes? Y a lo mejor todo el mundo esperaba que iba a haber ahí un resurgir, pero bueno, no ha sido así. Yo la verdad que como no estoy en el día a día allí, pero vamos, como aficionado y como valencianista y como equipo y ciudad que quiero y afición que respeto muchísimo, me encantaría que se llevara todo de la mejor manera y que volviese el equipo a estar en los puestos donde siempre tú escuchas a nivel mundial Valencia, y mínimo te lo haces del quinto para arriba.
Sí, sí.
No del quinto para abajo.
Claro, bueno, el quinto no. Si fuera el quinto, un tira que te vas, ¿eh? Pero es que estamos hablando del decimosegundo,
sí,
para abajo.
Siempre ha sido Europa, siempre ha estado claro. Ahí en Europa, ¿sabes? Por lo menos en la década nuestra, del 2000 para adelante, fíjate lo que ha sido, ¿no?
Sí, sí. Tú 400 milloncitos no tendrás por ahí, ¿no? Para comprar el Valencia.
¿Cuánto?
400 millones.
No.
Ah, pensaba que ibas a mirarlo, digo, me voy a decir, voy a mirar la cuenta, a ver si me llega.
Madre mía.
Sí, sí, sí.
400 millones piden.
Eso es lo que pide, sí, sí. Más de 400 millones. Hombre, yo creo, a ver, la marca Valencia los vale. O sea, yo creo que es lo que tú dices, que tiene un prestigio. Lo que pasa es que es verdad que ahora mismo, tal y como está, peleando por no descender, claro, uno es que le da mucha rabia. Es que aquí lo sufrimos constantemente.
Sí, sí, sí. Ahora mira, ahora se ha un poco desarticulado el tema este del campo, ¿no? Eso, sí. Eso viene muy bien, eso sí, viene sí. Muy bien.
Oye, ahora que me dices eso, ¿cómo es jugar en Mestalla? Porque todo el mundo dice, mira, ayer estuve con Sergio Ballesteros, el defensa del Levante.
Joder, compañero de habitación mía en el campeonato de Europa que ganamos.
Es un fenómeno.
Es un animal.
Sí, sí, sí. Hombre, me dio la mano ayer y creo que todavía me duele, imagínate. Imagínate. Y me decía eso, que jugar en Mestalla impresiona, o sea, sobre todo para los rivales, ¿eh? Cuando uno va a Mestalla, Mestalla aprieta.
Sí, es una afición que siempre hemos dicho que igual que exige, te da. Como el equipo vaya bien, como el equipo esté trabajando en el campo y bueno, y la afición vea que hay un esfuerzo, es una afición que apoya. Luego el campo en sí es un campo muy bonito, un campo que te envuelve, tiene altura en grada. A mí la verdad que es uno de los campos que más me llama la atención y más bonito, ¿no?
Estamos hablando de tu época en el Valencia, pero también estuviste en el Levante, ¿eh? Que nadie se lo olvide, que también has vestido la camiseta.
Claro, joder, en el Levante conocí una familia vamos, espectacular. La afición a mí en el Levante me ha tratado, porque yo siempre he dicho que la afición de Levante es la que yo viví. Cuando tú tienes jugadores que lo dan todo en el terreno de juego, ellos lo consideran mucho, lo aplauden, lo respetan. Y bueno, y todo el mundo sabe cómo era Salva. Podía tener partidos mejores o peores, pero lo que es entregar hasta lo último en el campo siempre era, pero no a nivel individual, sino la exigencia hacia los compañeros y hacia todo, porque así soy en la vida y seguiré, ¿no? Autoexigencia máxima.
Sí, mira, yo hablando de eso, ayer viendo a Sergio Ballesteros, yo pensaba, faltan líderes hoy en día en el mundo del fútbol así. O sea, gente que, no sé, creo que hay demasiado postureo, que si las redes sociales, que si tal. Gente que de verdad se parta la cara en el terreno de juego, pues, como hacías tú, como hacía Sergio Ballesteros en el Levante, o como hacía Albelda en el Valencia. O sea, ese tipo de futbolistas que el aficionado no les puede decir nada, tendrán un día mejor o peor, pero lo que está claro es que se vacían, ¿no?
A darle la clave. Yo creo que el líder está decayendo poco a poco, pero no solamente en el fútbol, yo creo que en la sociedad.
Sí.
Porque, bueno, se están creando, pienso yo que se está creando otro perfil de personas. La gestión humana yo creo que también deja mucho que desear, pero está claro, ¿no? Yo creo que continuamente estamos nosotros viendo en el fútbol actitudes que si hubieran otro tipo de capitanes en los terrenos de juego,
te
de
cogen
líderes,
de la pechera,
porque
no, te cogen de
porque
la pechera
no tiene
y no
por qué
lo
ser
repites.
Capitán.
Exacto.
Claro, yo he sido muchas veces sin ser capitán de apagar fuegos o de llamar la atención, igual claro. Que en alguna ocasión pues me la han hecho conmigo, ¿no? Pero que los Hierros, los Puyol,
sí, sí.
Albelda no, porque la plantilla no lo requería, había gente ya importante, Yuki, estaba Carboni, Ayala, estaba Cañete,
claro.
Ahí no hay porque digamos que todos iban en la misma línea, pero cuando tienes a lo mejor una situación de algún chaval o algo que saca los pies del tiesto, pues eso lo que tú dices, se le sienta en el vestuario y hoy ha sido la última.
Claro, y dices tú de qué vas, o sea, esto no
sí,
se, esto
sí,
no
sí,
se
que esa, ese era el lenguaje que se ha utilizado, ¿eh?
Sí, 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 pero
ese es el lenguaje, que yo he llevado la maleta de compañeros a la habitación del hotel, que yo entra en un rondo cuando la quedaba el veterano que yo tenía que entrar, cuando la quedaba yo, fallaba yo, entraba en un rondo, pero cuando la fallaba el veterano, entraba yo otra vez. Tú ahora dile a un chaval, entra en un rondo con dos minutos en el fútbol, era lo que te dice.
Sí, 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 sí. Por eso me da la sensación de que falta ese tipo de futbolistas y sobre todo en el Valencia actual me da la sensación de que falta. Creo que es uno de los males, ¿no? El futbolista que pegue el grito, que te siente, que te diga, chico, por ahí no. Y
luego también está el entrenador, ¿eh? Yo como sí, entrenador sí. Yo siempre digo a mis jugadores en el césped, ahí sí te tienes que ganar tu futuro, tu pan, tu profesión, pero lo que es en la vida diaria, en lo cotidiano, en el vestuario, aquí hay unos capitanes y esos capitanes los quiero ver yo respetar por parte de todo el mundo.
Claro.
También la función del entrenador de hacer ver al resto de la plantilla que hay una jerarquía.
Exacto.
Y que esa jerarquía hay que respetarla, también es importante que los entrenadores se expresen.
Oye, tú sabes lo que es ganar un derbi, ¿no? Creo que ganasteis 4-2 y marcaste tú un gol. Puede ser.
Y me anularon uno que era espectacular. Que había un rival al lado del Linier ahí descolgado y Turralde me pitó fuera de juego y había uno ahí descolgado en la banda, 4 metros por detrás y no lo vio.
O sea,
no lo vio.
Hoy con el VAR te hubieran dado el gol, claro. Hoy con
hubiera. Y otro golito.
Claro, efectivamente. No, pero que sabes lo que es ganar un derbi.
Sí, sí, sí.
Es especial eso, Salva. Además que tú que conoces también Sevilla, esos derbis, Sevilla, Betis, siempre es especial.
Yo he jugado,
¿no?,
muchos derbis. He jugado derbi Madrid, Atleti, Sevilla, sí. Sevilla, Betis, Levante, Valencia. Hombre, yo te digo que como un Sevilla, Betis. Y fíjate, hasta un derbi camuflado, un Sevilla, Atlético de Madrid o Atlético Madrid, Sevilla. Eso yo lo considero yo un derbi camuflado. Pero los derbis tienen esas connotaciones, ¿no? De la parte emocional. En Sevilla, por ejemplo, tras el pitido final, el derbi dura semana y media, ¿sabes? A no ser que haya sido un empatito, sí, sí, sí. Que nadie puede decirle nada al otro, pero el que haya ganado, buah, tiene semana y media de palito detrás continuo. Pero sí, sobre todo este derbi, ¿no? Yo creo que este derbi es un derbi de necesidad, podríamos decir un derbi de necesidad, porque los dos equipos tienen que intentar puntuar ya de tres, porque están ahí con 10 y con 9 puntos en la parte baja. Sí. El Valencia, en este caso, al jugar en Mestalla, se le podría dar un poquito como favorito, como es lógico, pero ojo que el Levante, como juegue con el tema de
la presión, mental,
como
mía.
Tenga la ahí está, el tema de adelantarse en el marcador, Mestalla va a apretar, puede entrar los nervios, en fin, todo lo que requiere a un partido dentro que de las connotaciones de inmensa necesidad de para salir de los puestos de abajo.
Sí, sí. Hay un futbolista también en el Levante, no sé si lo has visto, de Tai Jong, que a mí me flipa, o sea, me alucina ese delantero.
Sí, un delantero con muchísimas cualidades. Ayer hacíamos una comparativa con Hugo Duro, y bueno, Hugo es un jugador también muy muy trabajador, es un jugador constante de pelea, que incordia mucho a la defensa, pero bueno, ahora mismo el potencial que tiene Levante con esos jugadores es importante. Quizás a lo mejor defensivamente debería mejorar esa contundencia. Es un rival que recibe prácticamente una media de 2 goles por partido, y eso yo creo que le está lastrando bastante.
Pues Alba, no te molesto mucho más. Que ¿cómo va el tema de las leyendas de España? He visto que has hecho un acto ahí que has juntado a grandes figuras, ¿eh?
La verdad que ayer fue muy bonito porque se hizo el acto, digamos, más referencial de leyendas, que es la entrega de dorsales, ¿no? Sí. Hacía ya tiempo que considerábamos, y además no entendíamos cómo jugadores como Gordillo, como Navas, como Negredo, incluso de la generación de Cardeñosa y demás, que no tenían dorsales, y ayer lo entregamos. Sí, es verdad que cada vez que juega la absoluta hacemos un evento, una comida con los jugadores más locales y bueno, un poquito los alrededores. Ayer, por ejemplo, vino Juan José Sandocán, de fuera vino Cuellar, vino Paco Gémez, vino Pachi Salinas, y luego ya un poquito aquí pues estaba Jesús Navas, estaba Gordillo, Cardeñosa, Biosca, gente de aquí de Sevilla muy representativa, y es muy bonito, sobre todo te puedo incluso decir que hubo hasta lágrimas de jugadores que no se veían hace muchos años, y que es un momento muy emotivo, porque el jugador cuando se retira, esas peleas de área, esas entradas incluso a veces demasiado bruscas, cuando nos retiramos es raro el jugador que sigue teniendo rencillas con algún compañero.
Claro. Sí, sí, que luego lleváis bien. O sea, luego es que también hay.
Muy bien.
Sí, yo creo que forma parte del show, ¿no? Forma parte del espectáculo. O sea, los piques. Mira, me decías lo de los derbis Sevilla-Betis, y yo recuerdo que me decía Palo, me decía, es que como pierdas un derbi, no puedes salir a la calle. O sea, durante esa semana no puedes salir por Sevilla, ni pasear por Sevilla, ni irte a cenar por Sevilla.
Sí, sí,
y,
sí.
Y sin embargo. Claro. Sí, pero sin embargo se llevaban bien con los jugadores del equipo rival, con los del Betis. O sea, yo, Joaquín, por ejemplo, se llevaba muy bien con Andrés, con Palop, y uno era el portero del Sevilla y el otro era la mega estrella del Betis. O sea, que decirte que lo otro forma parte un poquito del show, ¿no?
Bueno, también te digo una cosa, ¿eh? Ahora ya los derbis no son iguales, ¿eh? Pero muy fácil de entender. No es lo mismo un derbi con un 11 titular, el 95% de Sevilla, claro. Andaluz, tal, que ahora tú miras las alineaciones, claro. Y el 80% son de extranjero. Entonces, lo sientes porque te lo cuentan, pero no te corres por las venas. Tú, derbis antiguos como era con los Martagón, con los Prieto, con los Jiménez, eso era mucho más que un derbi, mucho más que un derbi.
Oye, mira, ahora que me has dicho esos nombres, ¿qué defensa es el que más palo ha dado? ¿Tienes algún recuerdo, algún defensa así que te haya pegado palos, que te haya reventado o no? Porque me has hablado de Martagón, claro, Martagón, Javi Navarro, o sea, aquellos eran carniceros, ¿eh?
Sí, bueno, todo eso, la época nuestra, yo, mira, muchas veces que nos juntamos compañeros, nosotros aquí en el Sevilla tenemos una comida los últimos jueves de cada mes y hablamos muchas veces. ¿El jugador de ahora sería capaz de jugar hace 10 años? Porque el de hace 10 años yo creo que sí tiene capacidad de jugar ahora. pero el de antes con los puñetazos que se daban con las entradas. Ya no te digo la época de los Maradona, de los Goico y compañía, ¿eh?
Y el césped, Salva, que el otro día vi un partido de pintas del Real Madrid-Barça antes del Clásico, que se jugaba en el Bernabéu, y lo del césped era, decías, pero si es que el balón, yo me acuerdo de Calderé, se la tiraba para adelante y el balón botaba para un lado, para el otro, o sea, dices, era imposible jugar así al fútbol. O sea, hoy el que no juega es porque no sabe, porque con los césped que hay, vamos.
Es más, yo te invito a que veas un partido que seguramente lo habrás visto de hace, yo qué sé, del 2005, 2007, y tú no aprecias diferencias de ritmos, ¿eh?
No, es verdad. Sí.
No los aprecias. A lo mejor si te vas a la época del 80 para atrás, ya sí.
Sí, era un poquito
ya
más.
Ya es otra cosa, y demás, 85, por ahí. Pero del 2000 para adelante, ahora mismo no lo aprecias. Ahora, ponte en las áreas en aquella época. ¿Por qué? Porque, bueno, no había bar. Y se daban unos... Bueno, yo vi el otro día lo de la final esta Barça-Madrid, la famosa de Maradona y tal. Sí. Hubo alguna entrada que decía, pero vamos a ver... Sí. Hoy en día...
Te caen 27 partidos, no vuelves a jugar. Mía. Sí, es verdad,
Pero bueno, eso está bien, porque al fin y al cabo es proteger un poco el físico de los jugadores, ¿no?
Sí, pero que ese fútbol, yo decía ayer con Giner y con Ballesteros, que se jugaba en campos embarrados, bueno, aquello era tremendo. Y hoy es, mira, a mí no me toques, ¿eh? Hoy es, cuidado que soy la estrellita y a ver si me voy a lesionar, ¿no? Pero bueno.
Pero bueno, Ballesteros y yo hemos jugado en campos que ya estaban bien excepto, ¿eh?
Sí.
Nosotros no tenemos, a lo mejor ibas a algún campo que estaba un poquito
regular.
De verdad que ahora la medida llega al árbitro, mide una medida del césped y tal.
Sí,
ahora
sí.
Ya, claro, como hay tanta tema televisión, gente de contratos y demás, pues bueno, todo tiene que estar... Los riegos, ya no puedes regar cuando quieras. Antes vamos a regar el campo aquí, vamos a dejarlo largo, que viene el Barça.
Sí.
Todas las semanas sin cortarlo, todas las cosas así se hacían.
Exacto. Sí, no, ahora se quejan los entrenadores, es que está un centímetro alto, dices, madre mía, pero un centímetro no se nota, ¿sabes lo que te digo? Que antiguamente eran auténticas malezas, tú dices, que llegaba al Barça...
Mira, los entrenadores nos quejamos y habría que hacer la pregunta después. ¿Tú te acuerdas, bueno, ahora el Derby Madrid... Atlético Madrid-Real Madrid?
Sí.
¿Sabes ahora que ganó el Atlético Madrid 5-1? 5-1. Acuérdate antes del partido, que si he tenido un día menos de descanso, si tal, pues mira, después del partido, oye, os ha venido bien un día menos de descanso, ¿no? Le habéis metido 5, ya todo es en función al resultado. O sea, aquí también hay mucho circo montado.
Y mucha excusita, demasiada excusita. Y poner la excusa antes de que se produzca. Oye, Salva, que aprendemos un montón de ti y que es un placer tenerte en Onda Cero, comentando partidos en Radio Estadio, que ya sabes que cumplimos 35 años.
El placer siempre sabes que es mío.
Fuerte abrazo, amigo.
Te mando un abrazo muy fuerte. Cuídate mucho.
Salva Ballesta, exjugador del Valencia, exjugador del Levante, nuestro protagonista para abrir este Onda Deportiva Valencia.
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
Vuelve Torrent Histórica. Alejandra Amenábar y Begoña Valero, entre otros, te esperan del 19 al 22 de noviembre, junto a clubs de lectura y una nueva feria histórico-literaria. Toda la programación en torrenthistórica.com. Impulsa Ayuntamiento de Torrent.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Vuelve Torrent Histórica. Alejandra Amenábar y Begoña Valero, entre otros, te esperan del 19 al 22 de noviembre, junto a clubs de lectura y una nueva feria histórico-literaria. Toda la programación en torrenthistórica.com. Impulsa Ayuntamiento de Torrent.
Este verano ya sabes lo que te espera. Calor, terracitas, playa, conciertos... Pero hay algo que no te esperas. Ahora llévate un Honda ZRV híbrido, el SUV coupé con espacio para 4 maletas por solo 36.900 euros. Espera lo inesperado. Consulta condiciones y pide tu prueba en tu concesionario Honda.
Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces.
Thank you.
cada miércoles hablamos de voleibol, hablamos del Lehmann Conqueridor Valencia en este inicio de liga. Cayó este pasado fin de semana en el Taibre frente a Melilla, pero llevaba 3 de 3. Estamos en comunicación con su presidente, el alma mater del Conque, de Lehmann. Hola, Manolo Clemente, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Este sábado no pudo ser, se cayó en el tiebreak, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Compitiendo con el equipo competitivo.
Sí, tuvimos un desastroso cuarto set. Y luego en inercia, pues eso es las inercias, como en todo, veías que el quinto no lo ibas a ganar porque no llegaba bien el equipo bien y lo perdimos, aunque lo competimos, lo perdimos, ¿no?
Sí.
Esto es parecido cuando el año pasado yo tuve que tomar la decisión de prescindir de Dreyer. Que le hice una gran temporada porque empezamos a perder partidos y me daba cuenta que la plantilla no empezaba a creer, ya deja de creer el entrenador. Y cuando se deja de creer el entrenador, pues o te cargas al entrenador o te cargas toda la plantilla. Y el cambio que hice por Emanuel Zanini fue un éxito. Nos permitió llegar a los playoffs y clasificarnos para Europa. Entonces esa inercia ya la teníamos porque no sé lo que nos pasó el cuarto set, no competimos. Y el quinto yo sabía que era muy complicado ganarlo porque Melilla se creció y nosotros nos unimos.
Sí, porque veníais de...
No, bien, estamos ahí.
Sí, te iba a decir, presidente, porque veníais de ganar el tercer set, pero claro, el cuarto fue un 25-13 y luego la inercia ya te lleva, aunque aún así fue muy apretado, porque fue un 13-15, o sea que perfectamente podía haber caído del lado del Conque.
Pero íbamos siempre abajo. Empezamos 2-0, nos empataron y empezamos siempre abajo. Mientras que nosotros... por ejemplo, el Leibre que ganamos en Cisneros, en Tenerife, íbamos a 100 para arriba, aquí íbamos a 100 para abajo. Y veías que el equipo, no sé, se había ido a la cabeza, Manuel lo intentaba y tal, pero no sé. No sé si es que notamos la ausencia que teníamos y que el equipo le encajó muy mal el cuarto set. La derrota tan contundente para nosotros que nos dejen tan... Tan con tanta distancia de puntos, es muy complicado, eso lo gana, sí. pero no que hagamos un poco el ridículo que no hicimos.
Sí, pero yo sí que he hablado contigo, Manolo, y me decías que en los partidos anteriores el equipo se había repuesto incluso con grandes remontadas, con lo cual se veía la mano también del técnico y se veía un poco también la mentalidad del equipo, ¿no?
Sí, pero el otro día teníamos una baja muy importante de un jugador que está siendo fundamental, que era Facundo Funes, que está con unos números brutales, y tal vez todo se juntó en ese momento que la gente se oscurece la mente y que ese jugador que en ese momento estos partidos aportaba tanto no lo tenías, y yo creo que fue decisivo.
Es una temporada, Manolo, en cualquier caso ilusionante. Es una temporada, yo que vengo hablando todos los miércoles con jugadores de tu equipo, están muy ilusionados con el tema de Europa, claro. Es que es el premio al trabajo que se hizo la pasada temporada, ¿no?
Sí. Y vamos a intentarlo. Creo que debutamos el día 9, porque aunque tiene que... Hoy se elimina el último partido de cruce los dos equipos húngaros. Yo creo que va a pasar el de CAS. No me acuerdo si era casa, no. No me acuerdo si era la ciudad. En el sur de... Está en el sur de Hungría. Porque le metió un 3-0 muy claro al otro equipo y con cagado sets ya se clasifica. Entonces ellos nos han comunicado que jugaríamos el día 9 en su ciudad, creo que es a las 18 horas. En diciembre.
Bueno, primero hay que jugar. Por ejemplo, este fin de semana hay que jugar contra Benidorm, que es un recién ascendido.
Partido complicado, porque Benidorm está muy bien, está jugando muy bien, la chuseta a Guaguas, la chuseta a Manacor, un debutante, eso es muy importante, y luego ya sabes ese purito que habrá de la rivalidad, por primera vez una vía regional,
sí. un derbi,
para que no hay currículum de derbis, porque los dos somos como si recién llegados, pues va a ser un partido emocionante. Ellos juegan en cancha, le dan falta en cancha, que luego la gente les animará, y va a ser un partido para ganar complicado. O sea, habrá que jugar bien al voleibol para ganar. Es decir, Benidorm está ahí, las cosas como se
dice. Fíjate que estamos en la semana de derbi, Manolo, de derbi de fútbol, y claro, no me había fijado, pero la verdad es un derbi, en este caso regional, no es de la ciudad de Valencia, pero en vóley el próximo sábado, con dos equipos de élite en la Superliga masculina. Yo decía hace poco, Manolo, que el sueño de Manolo un día fue que el vóley creciera, ayudar al voleibol con aquel artículo que leíste en las provincias, y luego el sueño fue ir creciendo. Se ha crecido hasta el punto de meter al equipo en Europa. ¿El sueño del presidente del Conque es llenar un día, pero lleno absoluto, el pabellón polideportivo de Nomoles?
Yo Moles creo que ya queda poco para que se llene, porque no es tan grande, aunque es muy coqueto,
sí.
Muy coqueto. Y luego la cancha de juego es muy buena, porque es parque flotante, y todo el mundo, hasta los mismos contrarios, lo dicen, esto es una maravilla para poder jugar al voleibol. Para ambas partes, yo pienso que en el momento que el equipo vaya un poco bien y se meta arriba, todo la gente va a ir a Nomoles. Es un poco incómodo el pabellón, porque es muy mal, es muy complicado de aparcar, y sabes que nos hemos hecho todos muy cómodos para ir a los sitios de algún coche. Y luego tiene la comparación que la UPV habilitaron un carril de aparcamiento para la universidad, y entonces era muy cómodo ir a la UPV para ver voleibol con el coche. Aquí es más complicado. Yo animo que usen el transporte público, que el metro está a tres minutos andando, que quedó en la parada de Avenida del Cid, y luego hay una línea muy importante de autobuses por la Avenida del Cid de grandes líneas, que el pabellón está de la Avenida del Cid a la calle, el vagón de la calle, 3 minutos andando.
Sí, pero se ha ganado.
O sea, el transporte público es nuestra solución para que la afición pueda venir a ver.
Sí, pero se ha ganado. Yo, a mí me decían los jugadores que no es lo mismo jugar sobre cemento que jugar sobre parqué. O sea, que eso la rodilla, el jugador también lo nota,
Pues eso dicen. Que el otro día, por ejemplo, estaba hablando con Sarik, el entrenador de Mería, y dice que ese pabellón era un pabellón de élite para el profesional de voleibol, por la calidad del suelo.
Sí, Pernambuco me decía que en el del poli hacía mucho frío. Me decía, es que ahí pasaba mucho frío. No sé yo si...
Oh, y en este verano calor, porque debajo está la piscina, genera vapor, y en verano hace más calor que el poli, ¿eh?
Sí,
me parece escalorosa.
Es verdad.
Pero bien, en invierno tenemos frío porque la piscina no se ayudará. No se puede tener todo.
Oye, yo siempre recuerdo, presidente, que la Copa del Rey es aquí en Valencia, ¿eh? Que hay que llenar la fonteta. Bueno, primero hay que clasificar al equipo para la Copa, ¿eh?
Sí, primero clasificarlo. Y yo espero clasificarnos. Esperemos que este bache lo superemos. Mini bache, porque a las cuentas, a un mal resultado, hicimos un punto, ¿no? Y hay que ir a la fonteta. Y a mí sería mi ilusión, porque sabéis que en el año 84, cuando a Kempes me lo traje al autocar Sluz Budi de fútbol sala, la llenamos, entonces no era tan grande porque estaba el arco del circuito de atletismo, pero se llenó, que nunca se llenó la fonteta, y a mi ilusión, independiente del básquet, el básquet tiene mucho tirón y fonteta, es en otro deporte llenarlo como sería con el voleibol.
Sí, pero estamos hablando de 8.000 espectadores son los que caben en la fonteta, y con la Copa del Rey aquí en Valencia. Oye, no me resisto, presidente, a preguntarte por fútbol, que yo sé que eres futbolero también, que te gusta el fútbol, y tenemos el derbi el viernes,
Perdido. De cuenta que a mí mi padre, con 4 años, tengo 67, me he llegado al Valencia, y hasta aquí. Ahora ya no voy, porque el campo para mí es muy incómodo, es muy viejo, y ya tengo la rodilla un poco fastidiada, y nosotros no tenemos escalones, tenemos, me recuerda la muralla china cuando estuve, que vi los escalones, que aquí los arquitectos, la mayoría llevan, pues se habían tomado una copita de algo, es algo parecido al campo de Mestalla, ¿no? Es muy incómodo, es muy tiene mucha solera, pero es un campo ya vetusto, anticuado, para lo que están siendo los campos o estadios hoy en día del fútbol. Además, 3 o 4 veces al campo, a los Amamés, y eso es un comodidad para todo el mundo, para ver fútbol y para acceder, etcétera. Y así es lo que se funciona, así que los campos o los estadios. Pero en fin, soy muy futbolero, he viajado mucho a ver Valencia por España, y yo sí me buscaba un pretexto para decirle a mi mujer, mañana tengo reunión en Cádiz. ¿Cómo que en Cádiz? Pero no, porque ya ver al Valencia, y el lunes me quedaba a trabajar en la ciudad. Ahora estoy en Oporto,
estoy de trabajo y he viajado mucho, ahora viajo menos, pero viajo. Y entonces al tener clientes en toda España siempre tenía un motivo para justificar, para ver Valencia. Ahora lo pagar Valencia me desmoraliza mucho.
Es difícil de ver, Manolo. Ahora mismo es difícil de ver al Valencia en la situación en la que está.
La época de Peter Lim es un desastre de gestión deportiva. Yo con lo de Gattuso en el momento ya dejo de entrar, porque como esto es una sociedad anónima y el dueño es el que manda y hace lo que quiere conveniente o lo que le da la gana, y todos a pie juntillas a callarnos, porque es una sociedad anónima, es como si tú dices ahora a la SEA como tiene que llevar la SEA, ¿no?
Sí, está claro.
El CEO o el presidente ya lo cometió. Y entonces aquí te parece lo mismo. Ahora, este deportivo es un puñetero desastre.
¿Ves favorito al Levante esta vez o al Valencia o cómo? Es Mestalla.
Digamos. Hombre, yo tengo una cosa muy clara. El otro día que yo creo que jugamos un poquito mejor, no lo he visto el partido, pero lo poco que vi contra el
Betis,
El Valencia estuvo más acertado. Si las dos jugadas que tiene el Betis al principio, que se ganan en el área pequeña, lo más difícil a fallar las meten, nos ponemos 0-2 y ya no sé qué partido hubiera hecho el Valencia. Y yo estoy convencido que esas jugadas, esos dos balones, los tiene Tallón, este chico que tiene el Levante, tiene el gol en la cabeza, es un 0-2 para el Levante. ¿Qué va a pasar? No sé, va a ser un partido muy competitivo por el del metal. Pero bueno, pienso que hoy en día tiene mejor entrenador el Levante que tiene el Valencia.
¿Sabes mejor a Calero que a Corberán?
Calero es un motivador de jugadores.
Sí, lo hace.
Y Corberán me parece que no se va a motivar a los jugadores. Y hoy en día estas plantillas que ganan demasiado dinero, gestionar los egos, motivarlos, hay que ser, aparte de saber de fútbol, hay que ser un buen psicólogo. Yo no sé lo que sabe Corberán de fútbol, porque para mí no me ha demostrado nada, como aficionado, hablo como aficionado al Valencia, seguidor, accionista, socio, etcétera, tal. Y como gestor me parece que tiene media plantilla enfrentada, aunque diga lo contrario. Cosa que Calero no tiene. Calero va a tener la gestión más comprometida que Corberán. Yo el año pasado intentaba ver a los dos cuando podía por la tele y me gustaba más cómo jugaba Levante en segunda división que jugaba Valencia en primera división. Con más presupuesto parece que el Levante.
Sí, y tú como presidente, Manolo, en el Conque, cuando viste que la plantilla no creía en Marcos Dreyer, no te tembló el pulso. Al final hubo un cambio y se demostró que fue para bien porque el equipo se clasificó para Europa.
Eso es lo que he dicho. Es lo que he dicho antes, que no llegamos porque se enfrentó con la plantilla. Entonces, o te quedas al trabajo o te quedas a la plantilla.
Claro.
Y la que tenía y la plantilla demuestra que funcionaba, ¿no? Por un giro que hizo Dreyer, que fue absurdo porque lo estaba haciendo muy bien. Entonces yo traje un primer espada. Tiene un currículum a nivel de voleibol impresionante, que es Emmanuel Zanini. Con todos mis respetos a Corberán. Y hablo como aficionado del Valencia. Con conocimiento de causa, porque he visto muchos partidos de Valencia. Cariñosamente, Corberán aquí le ha empatado.
Sí, a nivel de currículum llegó al Valencia siendo casi un desconocido. Esa es la realidad.
Y por lo que he leído, lo tiene en un periódico carísimo, nos ha costado una fortuna.
Sí, tres.
Pero en fin, eso es la gestión del dueño, que hace lo que quiere. Y ahí no podemos decir nada.
Está claro.
Podemos protestar, pero nada, él es el amo y es lo que tiene que hacer. Aquí lo que hay que hacer es, si queremos que nos vaya a ver quién los pone, o se juntan muchos que le ponen y le pagan lo que él quiere, y entonces irá, si no, no se va a ir.
Sí, está claro. Presidente, casi un placer tenerte aquí, además en el día en el que estamos celebrando 35 años de Onda Cero, 35 años de Onda Cero, que se dice pronto.
Enhorabuena, que sean muchos más.
Sí, sí, llevo 25, de los 35, 25 llevo, o sea, que imagínate, nos hacemos mayores.
Pues ya un veterano, ya has hecho crecer la emisora.
Sí, sí, he hecho las bodas de plata, ya he hecho las bodas de plata aquí en la radio.
Pero, bueno, el partido, el nosotros es un partido complicado, el sábado, ¿cierto? Tenemos que luchar, y el Valencia, el viernes. Complicado también, complicado, incierto.
Sí, yo creo que es el partido al que llegan más parejos los dos equipos. Lo único que me decanta un poco al Valencia es que se juega en Mestalla. y que Mestalla es Mestalla, y que creo que el Levante a Mestalla también le impone un poquito.